Y tenemos una comunicación internacional porque vamos a dialogar con Marcelo Stenberg, quien es profesor de ecología y experto en cambio climático de la Universidad de Tel Aviv en Israel. Buen día, profesor. Bienvenido a la mañana de la radio.
Muy buenos días para todos ustedes. Es un placer estar contacto con Israel y conversando hoy con usted.
Muy bien, muchísimas gracias. Usted es argentino, más exactamente es de Córdoba y hace 3 décadas que está en Israel, tengo entendido, ¿no?
Exactamente, yo soy originalmente de Córdoba, así que van a escuchar todavía hablar un poco cordobés. Y bueno, sí, yo hace 30 años que trabajo aquí en Israel en temas relacionados al cambio climático y en manejo de recursos naturales.
¿Qué hora es en Israel en este momento, profesor?
Ahí tenemos 6 horas de diferencia, acá son las 2 de la tarde.
Ajá. Muy bien.
Soportando una ola de calor sin precedentes aquí en esta región, con más de 40 grados y con problema que la extensión de estos días de calor, esta ola de calor de hace una semana, que va a tener una extensión una semana de calor que es sin precedentes en lo que es nuestra región.
Justamente ese es un tema que vamos a tratar en esta entrevista, profesor, porque esto tiene que ver seguramente, usted me lo va a explicar, con el cambio climático. Usted es especialista en esto. ¿Qué es el cambio climático? Estamos observando zonas de más calor, como usted está diciendo ahora en Israel, otras zonas de más frío, hay sequía en algunos lugares del planeta, en otras hay inundaciones, se esperan los grandes huracanes en Estados Unidos. ¿Qué es el cambio climático?
Bueno, el cambio climático es el efecto del aumento de la frecuencia de eventos extremos. A eso nos referimos de cambio climático. El clima, nosotros hablamos del clima como eventos no del tiempo, de qué tiempo, cuál es la temperatura de hoy, sino nosotros nos fijamos en largos plazos de tiempo para ver que hay cambios. Y esos cambios son relacionados a la actividad del hombre. El hombre a través de la quema de petróleo, a través de utilización de energías que producen aumento de lo que nosotros llamamos los gases invernaderos, y esos gases invernaderos hacen el efecto como si, por ejemplo, nosotros entramos en un auto que estuvo bajo el sol, dentro lógicamente del auto la temperatura es mucho más alta que aquella que está afuera, y los gases invernaderos hacen la función como si fueran los vidrios de los autos. Entonces, cuando nosotros aumentamos el espesor de esos vidrios, la temperatura aumenta. Y lo mismo que estamos haciendo con el planeta, produciendo más gases y más gases, que la temperatura de la Tierra está aumentando. Y lógicamente, no solamente la temperatura, sino ese efecto de temperatura trae aparejado otros efectos paralelos, como son las sequías, las olas de frío, las olas de calor. Y bueno, lo que Paraná está sufriendo hoy, lo que Argentina está sufriendo con la bajada del río Paraná. Digamos, la frecuencia de estos eventos que consideramos son extremos va a aumentar mucho más, se van a transformar en mucho más frecuentes y el planeta, como nosotros los conocemos, si no hacemos cambios, va a ser distinto de lo que hemos conocido.
Profesor, uno quiere creer que esto tiene también algo que ver con algún proceso natural, cíclico, propio de la naturaleza, ¿o es siempre por la acción del hombre?
No. Existen procesos naturales cíclicos que son de 20.000 años, de 50.000 años, pero la tasa de los cambios de la atmósfera que están tenidos desde los últimos 100 años no tiene precedente en la historia de la Tierra. Y eso está relacionado con la actividad humana. Por un lado, la quema de combustible, por otro lado, el cambio del uso del territorio. La gran cambio de deforestación de los bosques ha llevado que esos bosques, antes que servían como base para absorber esos gases invernaderos, ya no existen. Hoy en día la agricultura ha transformado lo que era nosotros conocemos el casi 50% de la superficie de la Tierra, casi el 50%, repito, de la superficie de la Tierra está transformada y utilizada para agricultura. Dentro de eso 50%, estamos hablando de un 77% de esa tierra utilizada para la cría de ganado o forraje para ganado. Estamos hablando de grandes extensiones, por así decir el número, estamos hablando de 50 millones de kilómetros cuadrados. ¿Y cuántos son esos 50 millones de metros cuadrados? Es la extensión prácticamente de todo el continente americano que está focalizada en la cría y la alimentación de ganado, de carnado vacuno, ganado caprino, ganado, todo lo relacionado con la producción de la carne y de la leche. La transformación, las grandes transformaciones hechas por el hombre de la tierra y de los mares también, hace que la capacidad de absorción de los gases que la tierra normalmente podría obtenerla ya no lo tiene más. Y lo que estamos viendo ahora es consecuencia de nuestro modelos de desarrollo que no tienen en presencia lo que significa conservar la naturaleza.
También, profesor, la tala de los bosques, la plantación de soja y los agroquímicos, seguramente.
Sin una duda, solamente pensar de que, digamos, lo que pasa ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay agua en el Paraná? Porque la gran deforestación que ha tenido en las cuencas, el manejo de las cuencas se ha deforestado, y cuando se pierde la masa arbórea hay menos evaporación. Hay menos evaporación, hay menos nubes, hay menos lluvia. Y por solo contar, ustedes se lo conocen mejor que yo no vivo en la Argentina, pero el 90% de la selva misionera ha sido talada. Yo, originalmente de Córdoba, el 95% de los bosques serranos han sido talados, y han sido talados para producir soja, para producir pastizales para el ganado o pastizales para pastoreo. Y bueno, lógicamente eso tiene un efecto. Es un efecto porque al no tener los árboles, la capacidad de infiltración cuando llueve hacia las napas de agua subterránea, eso desaparece. Nosotros vemos los ríos marrones. ¿Y qué significa ver los ríos marrones cuando llueve? Significa que el suelo, eso lo que vemos sobre el color marrón, es simplemente el suelo que se borra, claro, y que se lava, y que son procesos de miles de años que se pierden por el mal manejo de los recursos naturales. La Argentina, lamentablemente, no tiene un plan integral de lo que es el manejo de las cuencas, tanto lo que pasa en el Chaco, en Formosa, en el Paraguay y en lo que es el Mato Grosso brasilero, donde son las cuencas del río Paraná, están completamente desmanejados y el Estado está inexistente. Está todo manejado en manos privadas, y las manos privadas lo que quieren conseguir es la maximización de la rentabilidad y no tienen en cuenta, lógicamente, lo que nosotros estamos pagando. Los servicios que nos ofrece el río nos ofrece lo que nosotros llamamos servicios ecosistémicos, son los servicios que nosotros recibimos gratis de la naturaleza, el hecho de poder hacer el transporte en el río, el hecho de poder tomar agua del río, el hecho de poder pescar en el río y obtener recursos para el bien público, y lógicamente eso se pierde si no valoramos y no manejamos bien los recursos, y eso están pagando ahora el precio, lo que se ve en la bajada del Paraná.
Claro, que este domingo bajó 9 centímetros, hoy llega a 19 centímetros el río Paraná. Es increíble, desde hace muchos años esto no sucede. Es un récord histórico.
Esto es una alarma, sin duda, para toda la gente. Para hacer comprender, como así estamos con el COVID-19, que es un problema que se originó en China y que afecta hoy en día a todos los argentinos, lo mismo, el mal manejo de los recursos naturales que hay en las cuencas del río Paraná afectan a toda la gente que está abajo del río. Y el hoy vivimos en un mundo que es global, y ese mundo global, si no lo sabemos manejar, nos afecta a todos en gran porcentaje.
En tal caso, profesor, hay una pregunta que es fundamental, y ¿qué intereses económicos favorecen este escenario? Indudablemente económicos, es decir, ¿a quién le conviene? ¿Quién permite esto? Y si hay que modificar el modelo de consumo, porque hay una cantidad de pactos internacionales que favorecen a la ecología, pero que no han sido firmados por todas las naciones, por ejemplo, por Estados Unidos, que no se ha sumado a las últimas reuniones para defensa del medio ambiente, y que tiene una gran influencia a nivel internacional.
El efecto de la cobración tiene el error de quien tiene que gestionar el bien público es el Estado. Y acá el Estado lamentablemente está en gran falta, porque el recurso natural, los suelos, pertenece a un bien público. Si bien puede ser campos privados, pero lo que cuesta los años, los miles de años que significan producir esos suelos, que si son maltratados y mal usados, y maximizando, lógicamente, un modelo económico que se basa solamente en la agricultura, pero la agricultura no sostenible, no sostenible, como se manejan hoy en día los campos, estamos hablando de manejos de que nuestros nietos y nuestros hijos no van a poder manejarlo de la forma que pueden maximizar y obtener servicios de los campos y de la naturaleza. Y eso es acá entra el rol del Estado como ente regulador y que tiene que trabajar para mantener el bien público. Lógicamente, acuerdos internacionales son gran parte, pero lo que eso son los acuerdos internacionales que tienen que ver por lo pronto en la cuenca del Paraná, entre Brasil, Paraguay, Argentina, parte de la otra parte del río Uruguay, también Uruguay, y hace falta, lógicamente, integración y realmente poner en prioridad lo que significa los temas ambientales, que lamentablemente están denegados y hoy en día lógicamente están pagando las consecuencias por el desmanejo de esos recursos naturales. Cuando hablamos del coronavirus, cuando tenemos el sistema inmunológico más débil y está debilitado, un virus nos afecta. Entonces, pues, si nosotros tuviéramos un sistema inmunológico altamente desarrollado, como tienen los murciélagos, por ejemplo, el efecto no nos afectaría. Y justamente lo mismo pasa con la naturaleza y con los sistemas de recursos naturales. Si nosotros tenemos un ecosistema diverso, con biodiversidad, y eso nos permite hacer una filtración y aumentar la resiliencia de esos sistemas. Y eso es importante manejar. Cuando nosotros hacemos un campo solamente de una sola especie, estamos disminuyendo lo que llamamos la diversidad. Y lógicamente el desmonte y la deforestación tienen una gran culpa en todo esto.
Usted relaciona entonces la gran expansión y la virulencia del COVID-19 con este cambio climático.
No, yo hago relación que hay paralelos. Nosotros tenemos que entender que los sistemas son más resilientes cuando son más enteros. Cuando nosotros cortamos y desmontamos los bosques, estamos simplificando los sistemas. Lo mismo es cuando nosotros tenemos que enfrentarnos a un virus, cuando los sistemas inmunológicos están más fuertes, el potencial de ataque del virus es más bajo. Y es lo mismo, esa es mi correlación que yo hago. Lógicamente, mantener los sistemas naturales en forma integrada y diversas, manteniendo la biodiversidad de esos sistemas, va a asegurar que los servicios, que yo dije, servicios ecosistémicos que nosotros recibimos de la naturaleza, van a ser mucho más sostenibles y van a ser mucho más persistentes. A eso me refiero.
¿Qué lugar ocupa?
El Estado.
Y también le quería preguntar, ¿qué lugar ocupan las grandes organizaciones ecologistas, las organizaciones no gubernamentales? Estoy pensando en Greenpeace.
Sin duda, el reclamo es muy importantísimo, el rol de la participación de los organismos no gubernamentales que tienen, no dependen de empresas, sino que buscan el bien público. Y el bien público es buscar desarrollos, modelos de desarrollos que tengan el ambiente como base prioritaria, no solamente para hoy, sino para mañana. Cuando nosotros maltratamos lo que tenemos ahora, tampoco lo vamos a tener mañana. Y nosotros somos responsables también, nuestra generación, la generación de nuestros padres, somos responsables de lo que va a venir de las generaciones futuras. No podemos dejar a las generaciones que vienen un mundo destrozado. Tenemos que pensar también en ellos. Y en eso es lógicamente la importancia de entes reguladores que controlen y que sean de veedores del bien público.
Y que alerten.
El Estado está faltante.
Claro, que alerten. Profesor, ¿estamos a tiempo de revertir estos cambios climáticos, estas catástrofes ambientales? Ya son catástrofes.
Estamos a tiempo, todavía no está perdido. Tenemos una ventana todavía que para no llegar a un aumento de temperatura de más de 3 grados. Hay una ventana y esa ventana va a depender en gran parte de nuestra actividad de consumo. Es una cosa que nosotros podemos hacer simplemente. Cuando nosotros, los argentinos, somos uno de los países que más carne de vacuna consumimos. En general, los argentinos consumen más de 90 kilos por año. Uh-huh. ¿Sí? Para producir un kilo de carne, ¿sí?, hace necesario, de carne vacuna, hace necesario alrededor de 15.000 litros de agua. Ahora no tenemos al agua. Y para producir un kilo de una proteína en relación a una proteína vegetal, necesitamos 25 veces más territorio que para producir el equivalente proteínico a nivel de base vegetal. Lógicamente, el cambio de la dieta son cosas que nosotros podemos decidir, digamos, cambiar un poco, ver una perspectiva de lo que es la cultura argentina, lamentablemente, que digamos es difícil considerar que la Argentina tiene de responsabilidad en lo que se refiere al cambio climático, porque tiene grandes extensiones y porque vemos zonas que están cultivadas, pero lógicamente ese cultivo o esa extensión está relacionada a la producción de ganadería. La ganadería, una vaca media por día produce más de 150 litros de gas por día. ¿Sí? Estamos hablando que la Argentina tiene alrededor de 75 millones de vacas, sin contar los otros animales. Estamos hablando de una producción de gas muy, muy grande, y que eso es parte de ese gas. Es un gas invernadero, produce lógicamente el aumento de la temperatura, claro. Y tiene retroalimentación positiva con los efectos que hoy no estamos viendo. Cambiar nuestra dieta es una cosa que podemos hacer simplemente, fácil, depende de nosotros. Nosotros decidimos qué ponemos en nuestro plato, nadie nos exige, nadie nos obliga, y por ahí podríamos empezar.
Con la cuarentena, con el tema de la pandemia a nivel mundial, han aparecido una gran cantidad de animales caminando por las ciudades, por los pueblos, incluso algunos que se creían que ya estaban extinguidos o que no aparecían habitualmente, se los ha vuelto a ver. ¿Esto significa como una esperanza, digamos, de que la naturaleza se puede recuperar más rápido de lo que uno pensaba, alejando la acción contaminante, avasalladora del hombre?
La naturaleza es resiliente, todavía tenemos elementos que nosotros podemos resistir y pueden volver, aparte de lo que estamos, lo que consideramos que puede ser antes, que antes de lo que es el disturbio que el hombre hace a los sistemas naturales. El hecho de que nosotros vemos animales o curiosidades, significa que lamentablemente el mundo, lo que no sabemos, que puede continuar sin la especie humana. Sin la especie humana el mundo podría continuar sin ningún problema. Pero nosotros tenemos que saber convivir con los sistemas naturales, con la naturaleza, para que nosotros podamos disfrutar y no veamos como una cosa extraña una vez que vemos animales que se acercan a la ciudad. Es el hombre que ha invadido a esos lugares que antes eran naturales, y que la expansión humana ha llevado a que prácticamente no haya zonas donde nosotros no hemos puesto nuestra imprenta, nuestra huella. Y eso es lo que realmente tenemos que hacerlo, poner una huella, pero una huella que sea sostenible para el manejo de los recursos naturales y para que podamos obtener beneficios a largo plazo, no ser cortaplacistas.
Profesor, usted hablaba de un cambio en la dieta, por ejemplo, como una de las pautas como para comenzar a hacer algo a favor de la ecología, del medio ambiente. Desde nuestras casas, ¿qué otra recomendación nos da usted que podamos encarar? Y a nivel reclamo a las autoridades, al Estado, ¿qué puede hacer el individuo? ¿Qué podemos hacer?
Muy fácil, bajar la cantidad de carne roja que nosotros comemos. Digamos, si uno comería más pescados y comería más verduras, eso solamente ya bajaría mucho lo que significa la producción de gases invernaderos, de producción de gases que aumentan más la... Y lógicamente, si nosotros tenemos proporción que el 77% de la tierra agrícola está relacionada a la ganadería, lógicamente nos queda otro porcentaje pequeño. Si nosotros comeríamos más vegetales, no habría más hambre en el mundo, porque la superficie terrestre ya ocupada para agricultura, si sería transformada para comer más vegetales, más frutos, lógicamente no habría problemas de tierras y la gente no tendría ese problema supuestamente del hambre. Vas a cambiar nuestra dieta, comer más productos que son no procesados, productos que son más sanos, y que nosotros sabemos que hay consecuencias a largo plazo, lógicamente baja de enfermedades relacionadas al consumo de grasas y todo lo que está relacionado, tendríamos una vida mucho mejor.
Finalmente, ¿cómo ve usted el mundo después de la pandemia, del COVID-19, de la cuarentena?
El mundo va a cambiar, por lo menos espero que cambie para bien. No podemos volver a la misma estructura que estábamos antes. Los modelos que nosotros utilizamos son aquellos los que nos han llevado a este desastre. Sin ninguna duda. Tenemos que aprender de los errores que hemos hecho. Tenemos que buscar modelos donde la salud, los sistemas sanitarios, se le debe dar la prioridad que se merece, los hospitales públicos, la salud pública, la remuneración